consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. El primer correo es tan cariñoso y nos pide algo tan sencillo como que le mandemos un saludo a Adrián. El correo es de Pablo, que es tío de Adrián. Adrián tiene 35 años y necesita un trasplante de médula y va a ser operado del trasplante de médula. Y como es oyente, dice que nos acordamos de él. Un beso gigantísimo para Adrián, para Pablo, para toda la familia. Adrián, que vaya todo maravillosamente bien. Te esperamos por el estudio en cuanto estés recuperado. Un abrazo muy fuerte, Adrián. Tenemos también una carta, tenemos unas cuantas, hay críticas. Hay una de Alberto Galdón que mola. Es una reflexión sobre asunto político. Y tenemos preguntas para Pedro Martín. Tenemos un montón, porque la semana pasada no hicimos consultorio con el lío de la visita real a Paiporta. Pedro Martín, hola.
Muy buenas, sí, tenemos acumulado.
Así que voy rápido con ellas. ¿Esos penaltis como el de Vinicius con el Milán, que fue Panenka, no se consideraban paradiña o cómo iba la cosa?
Pues recuerdo la regla que se puede amagar antes de lanzar, pero siempre antes del último paso. Una vez que ya das el último paso para rematar, ahí ya los delanteros no pueden amagar más, tienen que tirar.
Yo sospecho que he perdido una hoja, entonces no sé cuál es la siguiente. Para ti, ¿cuál es la siguiente? Así me coloco yo bien el asunto.
Me pregunta que cuál es el primer partido de Primera División en el que se guardó un minuto de silencio. Bueno, pues eso, no lo sé.
Esa hoja la he perdido directamente.
Y ni siquiera me suena que antes de la guerra, por ejemplo, hubiera costumbre de guardar minutos de silencio antes de los partidos. Pero bueno, no sé cuándo empezó la costumbre.
Es que hoy me he peleado con la impresora y arrugaba los folios. Entonces me los iba dando en desorden y no creo que no los he colocado bien.
Es raro.
Yo voy a ir diciéndote, y si me dices, no, esa no me la tengo, pues... siempre me ha gustado la radio de pequeño, recuerdo pasar... Jolín, esta es muy larga. Una pregunta para pedir es que, ¿cuándo fue la última vez, si es que se dio, que marcaran todos los equipos de la Liga en una misma jornada en Primera División? ¿Y si ha pasado alguna vez en Segunda? ¿Esa pues, la tienes o no la tienes?
Sí, 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 la tengo, porque esta es una de las preguntas de la semana pasada.
Ah, ¿esa es muy avanzada o no?
Sí, es de las últimas.
Vaya, pues me he saltado.
Pues mira, en la temporada pasada marcaron todos los equipos de Primera División en la jornada 13. Y no pasaba eso desde hace mucho tiempo, desde 1960. Por cierto, que este récord viene en el Futbolpedia, ese magnífico libro que va a salir dentro de 4 días. Y en Segunda División he mirado desde que existe Grupo Único... En Segunda División, 1968, y no hay ninguna jornada en la que marcaran todos.
Vale. Mi nombre es Juan Carlos, soy de Málaga, tengo una duda. Cada vez que se pita un penalti, los aficionados se ponen muy contentos, como si el equipo hubiera metido ya el gol. Tengo la impresión de que la probabilidad de meter un penalti no es tan grande como se puede uno imaginar. ¿Existe un estudio estadístico sobre la posibilidad exacta o probabilidad exacta de meter un penalti?
¿Serio? Bueno, pues esto en Primera División, por ejemplo, que puede ser un estudio serio y una competición que lleva muchos años, más de 90 años disputándose. En Primera División, en el global del torneo, desde que empezó a jugarse en 1929, se han fallado el 25% de los penaltis. Y en este siglo, solamente en las 25 ligas que llevamos del siglo XXI, se han fallado el 24%. Así es que más o menos se falla uno de cada 4 penaltis.
Vale. Quería preguntar a don Pedro ya, si puede dar una cifra aproximada de los miles de espectadores que asisten todos los fines de semana a los distintos acontecimientos deportivos que se celebran en este país: fútbol, baloncesto, balonmano, etcétera.
Jolín. Bueno, pues en los otros deportes pues no lo sé, pero hay una media de espectadores en Primera División por jornada de 275.000 y en Segunda de 135.000. Es decir, unos 410.000 por jornada entre primera y segunda. Pero claro, contando todos los deportes y todas las especialidades, pues me imagino que mucha gente, porque afortunadamente al españolito de a pie le gusta mucho los
deportes. Sí, pero deporte profesional igual es 500.000 y punto,
Sí, bueno, juntando el baloncesto igual tiene una media de 3 o 4 mil espectadores por partido.
Por eso, 10 partidos, 30.000. Es que no... Sí. Yo creo que saldrá 500.000, más o menos.
Sí,
Paco, el otro día escuchando el partido estaba a punto de coger el sueño cuando de repente soltaste que el Benzema post-Cristiano no era una estrella mundial y di un salto en la cama. ¿En serio? Mira que le has tenido manía siempre. O sea, el mejor jugador del mundo... Y luego hay otro que dice, detrás de todos estos logros, Balón de Oro, Premio UEFA... Es otra carta, distinta.
Sí.
Y recordando Benzema, no había una estrella mundial para Paco González. Con todo el respeto y el cariño que tengo después de tantos años, puede ser la peor opinión que te he escuchado nunca. Vamos a ver, es que para mí, estrella mundial... Una cosa es el gusto y otra cosa es la fama mundial. por ejemplo, Cristiano Messi es una estrella de mundiales, ¿sí? Vale, correcto. A mí Modric me chifla, pero Modric, que también ha sido Balón de Oro y es un jugador histórico, no es una estrella mundial. Quiero decir, Modric puede pasear por Nueva York y a lo mejor no se saca una foto. Benzema puede pasear por Los Ángeles y a lo mejor no se saca una foto. Pero hay tíos que son estrellas mundiales.
¿Tú crees que Modric podría pasear por Nueva York y no sacarse ninguna foto?
Yo me pasé hoy nada, o sea, no fue nada.
¿No? ¿Verdad? Fíjate que no sé por qué, pero eso me lo creo más.
Nadie me ha dicho ni pío, ¿eh?
Oye, igual Modric con la tocha que tiene, ni poniéndose a gorro en Navidad. Igual yo creo que le pillan, ¿eh? Por cierto, que para explicarle un poco al oyente sobre la opinión de Benzema tuya, Benzema tendría muchos problemas, por ejemplo, para entrar en una lista de los 100 mejores jugadores de la historia del fútbol. Así es que, bueno, pues, hombre, es un buen jugador, sí. Una estrella de todos los tiempos, no.
Había dos preguntas en estas cartas de Benzema. Una, ¿qué jugadores entre el 20 y el 23 estuvieron estadísticamente por encima de Benzema? Goles, asistencias y sobre todo goles en Champions.
Pues esa no la tenía, ¿no ves?
Vale. Y cambiando de tema, o de Benzema, ¿quién es el máximo goleador español de la historia en competiciones oficiales?
Pues Lángara, Isidro Lángara, aquel goleador del Oviedo antes de la guerra, luego se fue a Argentina, a México. Marcó cerca de 550 goles.
Espérate que creo que he encontrado la hoja. En la historia de Primera División, ¿cuál fue el primer partido de Liga en el que se guardó un minuto de silencio?
Esa es la que te di cuenta antes.
Vale. Felicitaciones. ¿Ha habido alguna vez una Liga que tuviera al menos un equipo de cada una de las comunidades?
No, como máximo 14. Regiones han estado representadas en tres Ligas de Primera. 87-88, 91-92 y 93-94.
¿Qué equipos conformarían la liga más competitiva, puntos históricos, títulos, el parámetro que usted considere, te trata de usted como me gusta,
sí,
con la condición de que la liga tenga al menos un equipo de cada una de las comunidades autónomas?
Bueno, pues tomando como referencia la clasificación histórica de Primera División, habría dos equipos de Madrid, Madrid Atlético de Madrid, dos catalanes, Barça y Español, dos vascos, Atleti y Real Sociedad, y luego uno de las otras.
Te vas a meter en un lío en Galicia y en
no,
Asturias.
Pero es por la clasificación de Primera, es ese criterio. Serían Valencia, Sevilla, Celta, Zaragoza, Valladolid, Osasuna, Racing, Sporting, Mallorca, Las Palmas, Murcia, Logroñés, que ya no existe, Albacete y Extremadura, que ya no existe.
¿Cuál has dicho, Depor o Celta?
Celta, que es el primero en la clasificación histórica.
Vale, o sea, los aficionados del Depor, del Oviedo y del Betis odian a Pedro Martín por esa clasificación.
Si cogemos otro criterio podemos elegir otra cosa, pero por clasificación histórica de Primera División, el Celta es primero.
¿Ganar los dos clásicos de la temporada te asegura ganar la Liga?
Pues mira, el Madrid ganó los dos clásicos en 16 ligas y fue campeón en 9. El Barça ganó los dos clásicos en 12 ligas y fue campeón en 7. Y, por ejemplo, la temporada 86...
O sea, más 86, o menos, un poco más de la mitad de las veces.
Sí, un poco más, el 60% más o menos. Y recuerdo que la temporada 86-87, que se enfrentaron 4 veces, porque hubo liga regular y luego una liguilla final, el Barcelona tuvo 2 victorias y 2 empates, o sea, no perdió ninguno de los 4 partidos contra el Madrid, y Madrid fue campeón de liga.
Dice, acaban de hablar de uno que ha hecho la triple corona, no es exactamente la triple corona, penalti, expulsión y gol en propia meta, ha pasado eso en un clásico y en la liga...
No, en un clásico no. Y en la liga los dos últimos jugadores que lo han hecho fue Wagner, un brasileño del Celta, en un Celta-Valencia de marzo de 2001, y Russo, un central del Mallorca, en un Villarreal-Mallorca en enero de 2022.
Quiero confirmar dos curiosidades de la selección española de fútbol, si son correctas. El seleccionador más antiguo, por fecha de nacimiento, es Berraondo.
1878, correcto.
El 78, si no existía el fútbol, ¿no?
Sí, pero él cuando fue seleccionador ya era en 1900 y pico.
Ah, vale, que nació en ese... Claro. Vale, que se me ha ido. ¿Y el primer seleccionador nacido en el siglo XX fue Ricardo Zamora?
Según mis datos es Quincoces, que nació en julio de 1905 y se estrenó como seleccionador en 1945 cuando no tenía casi 40 años.
Y en mis hojas, que ya te digo, la he liado, esta sería la última. Víctor Fernández entrenó al Zaragoza en el 91. Hoy en el 24 sigue en el cargo, sigue entre comillas, claro. ¿Existe algún otro caso así en el que haya semejante diferencia de años?
Pues mira, hay un caso en el Valladolid de José Luis Sasso, un personaje fundamental en la historia del club, que pasaron 35 años entre su primer y último partido como entrenador del Valladolid, entre 1958 y 1993. Pero lo del Sasso y lo de Víctor Fernández son casos extremos. Y en el fútbol internacional, claro, evidentemente el oyente habla de Roux, aquel entrenador francés que estuvo en los SER 44 años. Y luego, por ejemplo, pregunta por Lobanovsky y Ferguson, pero ni Lobanovsky en el Dinamo de Kiev ni Ferguson en el Manchester United llegaron a los 30 años. Así es que lo de Víctor Fernández, pues si sigue y sigue y sigue, pues será histórico.
Yo no tengo más preguntas. Si las...
Yo tampoco, está perfecto. El traspapeleo es más
genial. Gracias, Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a Ero, decir a nosotros en tiempo de juego @cope.es.